Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Como es habitual, todos los viernes iniciamos un tiempo de radio que elaboran la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy vamos a interesarnos por la teoría y, lo que es más importante, por la realidad de la economía española, y para ello contamos con una experta que les presentamos. Miriam González Rabanal nos acompaña esta mañana en representación del equipo docente de la asignatura Economía para Trabajo Social. Buenos días, profesora González Rabanal.
Buenos días.
Y bienvenida por primera vez a nuestro espacio a Foro Político y Sociológico, que hoy, como decíamos, va a dedicar su tiempo a esta asignatura de Trabajo Social. Bien, podríamos quizás empezar por definir cuáles son los principales temas que se abordan en esta segunda parte del programa que iniciamos después de Navidades.
Bueno, en esta parte se abordan los problemas que tradicionalmente integran lo que se llama el enfoque macroeconómico, es decir, temas que afectan a la economía en su conjunto. A diferencia de lo que se ha constituido la parte nuclear del estudio de las primeras pruebas presenciales, que se refería más bien a aspectos microeconómicos.
¿Y cuáles podríamos ir definiendo exactamente el contenido de los temas? ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a encontrar el alumno matriculado en esta asignatura?
Bueno, pues el temario de esta parte se inicia con una referencia a la perspectiva agregada. La primera pregunta que puede surgir es qué significa esto de perspectiva agregada, ¿no? Hablamos de perspectiva agregada porque con este enfoque se cuantifica la actividad económica desde un punto de vista global. Probablemente los alumnos recuerden que al inicio de las explicaciones de la asignatura se acudía a una representación de las relaciones económicas que se producen entre los distintos agentes, que se conoce como el flujo circular de la renta. En él se representan los intercambios que surgen entre los diferentes agentes económicos, que se pueden reconducir a aquellos que tienen lugar entre las unidades de producción, es decir, las empresas, y las unidades de consumo, las familias. Lo que se pretende ahora desde la perspectiva agregada es cuantificar el resultado final de dichas relaciones. Este resultado da lugar a las diferentes macromagnitudes, o si se quiere, a lo que se conoce como magnitudes agregadas. Se habla así de producto nacional, de gasto nacional, de producto interior bruto, de renta nacional, y además de las diferentes relaciones que existen entre unas y otras. Recordemos que cualquiera de estas vías, es decir, tanto el gasto como el producto como la renta, son formas alternativas de cuantificar la actividad económica, y contablemente el resultado que vamos a obtener va a ser muy parecido, aunque conceptualmente, como señalaré posiblemente a continuación, difiera lo que es el contenido del gasto de lo que es el contenido del producto o de qué es el contenido de la renta. Una vez identificada y calculada la renta nacional, es decir, como una de las variables que nos permiten medir cuál es la actividad económica que desarrolla la economía en su totalidad, entonces, renta nacional, que se define, por otra parte, como la suma de las remuneraciones que se paga a los distintos factores productivos, es decir, sueldos y salarios, beneficios, intereses y alquileres, habrá que analizar a qué destinan las familias, que son las perceptoras de esa renta, estos recursos, y lo van a destinar fundamentalmente al consumo y al ahorro. De ahí que en todo este análisis representen también un papel muy importante los impuestos directos, es decir, aquellos que recaen sobre la renta, bien sea de personas físicas, el IRPF, o de personas jurídicas, el impuesto de sociedades, y también juega un papel muy importante las transferencias, o lo que es lo mismo, los pagos sin contraprestación que realiza el sector público y que dirige a las familias con la finalidad de realizar inyecciones de recursos para que éstas los puedan destinar al consumo o al ahorro. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se cuantifican todas estas relaciones, cómo calculamos el producto, la renta y el gasto, qué interrelaciones existen entre cada una de estas magnitudes y cómo a partir del cálculo de una de ellas, por ejemplo el gasto, podemos derivar el cálculo de la renta, o cómo a partir de la renta podemos calcular o conocer el montante del producto, las interrelaciones que existen entre estas distintas macromagnitudes.
Bien, avanzamos un poco más y echando un vistazo al temario, vemos que en el segundo capítulo se habla de la demanda interior. ¿Qué es exactamente demanda interior, profesora González Rabanal?
Demanda es lo que se desea adquirir para satisfacer necesidades. Interior alude a un criterio geográfico, en lo que se realiza dentro de las fronteras geográficas de un país, de una economía que está delimitada por esas fronteras. Esto sería la definición más intuitiva, atendiendo a la significación gramatical de las palabras. También es cierto que hablar de este concepto de interior es dar la espalda a una realidad cada vez más frecuente, que es que las economías no están encerradas en sí mismas, hemos superado la fase de autarquía y, por lo tanto, lo más habitual, por no decir lo que se da siempre, con mayor o menor intensidad, son relaciones comerciales con el resto del mundo. Es decir, pasaríamos, por lo tanto, de hablar de una demanda interior a hablar de una demanda con conexiones en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros satisfacemos nuestras necesidades con bienes que han sido producidos en, más allá de nuestras fronteras, pero también es verdad que nosotros podemos generar bienes y servicios que dan cobertura a las necesidades económicas que sienten agentes situados fuera de nuestras fronteras geográficas. Entonces, si te parece, voy a tratar de profundizar un poquito más en esta idea. Hablar de demanda es referirse al destino de la producción. Está claro que todo lo que se produce en una economía va destinado al consumo, es decir, a satisfacer las necesidades de las familias o de las economías domésticas para cubrir sus necesidades, a la inversión, o lo que es lo mismo, a mantener y o mejorar la capacidad productiva de la economía en el futuro, o bien a satisfacer la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público como un agente económico más. Bien es cierto que es un agente económico peculiar y distinto, porque tiene capacidad para exigir impuestos, puede realizar transferencias, subvenciones, etcétera. Pero en este aspecto consultivo se comporta de forma muy similar a como lo hacemos los particulares. El sector público construye escuelas, construye carreteras, las dota de inmobiliario, está en definitiva realizando una demanda de bienes y servicios. Y esto es lo que se recoge con el concepto de demanda interna. Es decir, todos estos elementos, consumo e inversión y gasto del sector público en bienes y servicios, sería lo que constituye la economía si ésta no tuviera relaciones con el exterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como he señalado antes, la economía está cada vez más abierta. Se habla de la internacionalización de las economías, de la globalización. Y eso lo que significa es, primero, que nosotros, insisto, satisfacemos necesidades con bienes que se obtienen fuera de nuestras fronteras y al mismo tiempo suministramos este tipo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de ciudadanos exteriores a nuestras fronteras. Por ejemplo, en el caso de España, los servicios turísticos. Somos una fuente importantísima de oferta turística. Muchos extranjeros vienen a nuestro país para cubrir sus necesidades en este sentido. Por lo tanto, a estos componentes de demanda interna a los que antes me he referido, que sería el consumo, la inversión y el gasto del sector público en bienes y servicios, habría que añadir un componente que es el que recoge esas relaciones, esos intercambios que se producen con el resto del mundo, que serían las exportaciones, es decir, aquellos bienes y servicios que lanzamos al exterior porque son demandados por otros ciudadanos, y nuestras importaciones, en la medida en que nosotros nos compramos un coche extranjero, una máquina, etcétera, o salimos de viaje a otros países, estamos cubriendo nuestras necesidades con bienes que son ofrecidos por el resto del mundo. Estos dos componentes, exportaciones e importaciones, son también componentes de la demanda, no de la demanda interna, pero sí de la totalidad de la demanda que se genera en un país. Van a tener un registro contable sistemático peculiar y distinto, que es el que se realiza en la balanza de pagos, pero forman parte de nuestro componente de la demanda agregada. En el caso de las exportaciones, sumando, aditivo, hay que producir también para exportar, y en el caso de las importaciones, en forma de sustracción, porque parte de la demanda interna se satisface con bienes generados en el resto del mundo. Luego, eso no tira de nuestro aparato productivo, y en ese sentido aparecerá en la ecuación del cálculo de la demanda interna con un signo negativo.
Hablamos, como estamos comentando, de demanda interior, que se recoge en el segundo capítulo. Pero quizás deberíamos profundizar un poco más, profesora González Rabanal, en oferta y demanda agregada, un nuevo término que ha introducido en esta perspectiva.
Bueno, hemos dicho lo que era la demanda. La demanda
Correcto.
Interna, si la economía se abre, es una demanda total, agregada, es decir, la suma de todos los componentes de la demanda que se realiza en esa economía. Y ahora introducimos el término de la oferta. ¿Qué es lo que estamos expresando con esta expresión, valga la redundancia, oferta-demanda agregada? Lo que estamos buscando es una forma de explicar el equilibrio en la economía. Entonces, una economía estará en equilibrio cuando sea capaz de ofrecer todo aquello que necesita, es decir, cuando la oferta agregada, todo lo que ofrece esa economía, sea exactamente igual a la demanda agregada. Ya he señalado antes cuáles eran los componentes de la demanda agregada: el consumo, la inversión, el gasto del sector público en bienes y servicios y el componente exterior. Ahora habrá que hablar de la oferta agregada. ¿Y qué es lo que hay detrás de la oferta agregada? El aparato productivo. Es decir, lo que nosotros ofrecemos en los mercados es el fruto de una actividad productiva. Por lo tanto, cuando hablamos de oferta agregada, nos estamos refiriendo a la suma de todas las ofertas de bienes y servicios que realizan de forma individual los distintos empresarios. Las sumamos, las añadimos y eso nos da el concepto de oferta agregada. Hay que tener en cuenta que el comportamiento de la oferta y de la demanda agregada va a estar muy relacionado con la evolución de los precios. Por eso, en este modelo, que en definitiva se habla más bien de modelo oferta-demanda agregada como un mecanismo para explicar el equilibrio conjunto de la economía, lo que se tiene en cuenta fundamentalmente en este modelo es la relación que existe entre el nivel de precios de la economía y la oferta por un lado y la demanda por otro. ¿Cómo afectan los precios? Pues indudablemente los precios afectan a la demanda en la medida en que modifican la capacidad adquisitiva. Si los precios suben, tenemos una menor capacidad adquisitiva. Si los precios bajan, nuestra capacidad adquisitiva, nuestro poder de compra mejora. Y eso va a tener una consecuencia en la demanda que podamos realizar de determinados bienes. Y en el caso de la oferta, ¿cómo influyen los precios? Que parece que es un efecto un poco más oculto.
Oculto, sí.
Es verdad que afectan a toda la estructura de costes del empresario. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que sufragar, entre otros costes, el pago de los factores productivos, fundamentalmente el pago de los salarios. Y también es verdad que los salarios, generalmente, la evolución de los mismos guarda una estrecha relación con los precios. Es decir, cada vez es una cláusula que aparece con mayor frecuencia en los contratos y en las negociaciones sindicales el que los salarios mantengan su poder adquisitivo. Por lo tanto, si los precios suben, es decir, si hay inflación, para mantener el poder adquisitivo los salarios van a subir, consecuentemente los costes productivos se elevan y esto, si no se modifica otra condición, otra circunstancia de la economía, hará que el empresario, al soportar unos costes más altos, tenga que exigir un precio más alto por los productos. Luego, ambos elementos, el de oferta y la demanda, guardan una estrecha relación con los precios. Con este modelo, insisto, lo que se trata de ver es explicar, en el libro se hace de forma más detallada, evidentemente, que lo que me permite a mí esta misión, estas relaciones, esta es que hay, por un lado, entre el sector de la demanda y, por otro lado, entre el sector de la oferta.
De la oferta, correcto. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que esta mañana estamos charlando con la profesora Miriam González Rabanal en representación del equipo docente de la asignatura Economía para Trabajo Social de la Economía. Bien, hablamos de oferta interior, de demanda agregada, de demanda interna. ¿Pero dónde está el dinero, profesora González Rabanal? ¿Qué papel juega el dinero en toda esta actividad productiva?
Bueno, pues el dinero desempeña un papel fundamental, porque es el instrumento que facilita los intercambios y permite financiar la actividad económica. Pensemos que cuando no existía el dinero, los intercambios se basaban en un trueque, es decir, en una recíproca coincidencia de necesidades. Yo oferto este bien y a cambio necesito ese otro bien. Tiene que darse que el bien que yo oferto sea justamente el que necesita aquel agente económico que ofrece exactamente el que yo necesito. Esto estrangula los intercambios porque esta necesidad de concurrir los dos con una misma necesidad evidentemente hace que los intercambios sean mucho más difíciles. Cuando surge el dinero, es decir, cuando surge un elemento que permite referir todos los intercambios a esa unidad, porque ese es, digamos, el valor intrínseco, lo que determina, la característica fundamental que determina que algo sea dinero, es decir, que sea un medio de cambio generalmente aceptado. Todos sabemos que las cosas tienen un valor en dinero. Ese dinero hoy lo conocemos con unos billetes y monedas de curso legal, pero no siempre ha sido así, ni tiene por qué ser necesariamente así. Puede ser un cereal, un trigo, puede ser una, pues no sé, a forma de anécdota, por ejemplo, si uno conoce un poco cómo funcionan las cárceles, dentro de las cárceles el dinero son los cigarrillos. ¿Por qué? Porque el dinero tal y como lo conocemos tiene una circulación muy limitada y entonces el que tiene cigarrillos intercambia otras actividades, otras necesidades por cigarrillos. Uh-huh. Todo se convierte a cigarrillos. El que tú barras, el que tú hagas esto tal, tiene un contravalor en cigarrillos. Eso está actuando como dinero en ese circuito reducido.
Es el trueque, ¿no? La
claro, trueque. Claro, pero aquí hemos superado el trueque, porque yo necesito que tú barras o que tú hagas esto, y como tengo cigarrillos, te doy un contravalor en cigarrillos. Y todos aceptamos que todas las demás actividades tienen un contravalor en esa mercancía.
Y van a girar en torno a ella,
exactamente,
¿no?
Y eso es el dinero. Es decir, el dinero es aquello que permite referir a esa mercancía, el oro, la plata, un cereal, el cacao, en economías que a lo mejor tienen un desarrollo muy reducido, el valor de todas las demás actividades. El dinero además tiene otras funciones, es decir, no solamente es un medio de cambio, es un depósito de valor. Quien tiene dinero garantiza tener un poder adquisitivo en el futuro. Es una unidad de cuenta. Nosotros podemos llevar las cuentas de lo que debemos o de lo que nos deben, refiriéndolas a unas unidades que permiten llevar a cabo esa contabilidad. Y también es un patrón de pagos diferido. Podemos pagar en el futuro porque tenemos dinero o tenemos posibilidad de obtenerlo. Pero de todas estas funciones que desempeña el dinero, la que define intrínsecamente algo, la unidad, el elemento que sea para considerarlo dinero, es exclusivamente el considerar a tal mercancía como medio de cambio. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Pues que cumplían con esta función muy bien los metales preciosos. ¿Por qué? Porque tenían un gran valor en relación a su peso, es decir, un gramo de oro valía mucho. Luego no hacía falta transportar grandes cantidades de esa mercancía para tener una contraprestación en algo que nosotros estimábamos que valía mucho. Existía una capacidad muy importante para fragmentarlo en unidades pequeñas. De hecho, las monedas se acuñan como consecuencia de esa posibilidad de fragmentar los trozos, los lingotes de oro en unidades muy pequeñas. Y esto es lo que facilitó la difusión de los metales preciosos como elemento que actuaba como dinero, es decir, el gran valor que tiene en relación a su peso, la posibilidad de ser fragmentado de tal manera que nos permita utilizar unidades muy pequeñas, y en un determinado momento que había países que tenían unas grandes tenencias de estos metales preciosos. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en todo este proceso de gestación histórica del dinero ha habido una devaluación. Es decir, a nadie se le ocurre pensar que lo que vale un billete de 100 euros son 100 euros. Es decir, el valor que representa ese instrumento de pago es mucho mayor que el valor intrínseco que tiene. Y eso es una fase que es lo que se llama el dinero fiduciario. Se basa en la confianza. Nosotros creemos que eso vale 100 euros, o vale 50, o vale 20, aunque somos conscientes de que la materia prima con la que está hecho tiene un valor muchísimo menor. Y eso ha permitido entonces que el dinero prolifere, porque ya no es necesario que cada unidad de cuenta lleve como contravalor intrínseco el mismo valor que representa. No es necesario que una moneda que vale 10, exactamente el oro que contiene vale 10. Nos fiamos, y nos fiamos porque además hay un organismo, generalmente con carácter centralizado en cada país, que tiene en exclusiva el poder de emitir o de poner en circulación dinero. Por eso hemos pasado al sistema de dinero fiduciario, de dinero basado en la confianza. Todos aceptamos ese medio de pago como generalmente y universalmente válido, y el dinero circula. Luego hay formas también de pseudodinero, es decir, las tarjetas de pago, los cheques de gasolina, los cheques de viaje, etcétera, porque digamos que los procesos de innovación en este sentido son muy importantes, ¿no? Evidentemente ahora movilizamos el dinero a través del dinero de plástico. No es que sea dinero, pero es una forma de movilizar el dinero.
Y el resultado final, en definitiva, es
claro, es exactamente dinero, ¿no? El mismo, es una forma de agilizar los pagos, porque es lo que se está buscando. Es decir, estamos superando el trueque de distintas maneras, y ahora lo superamos pues a través de las transacciones que se realizan a través de internet, etcétera, etcétera. Nadie va con el dinero en el bolso diciendo voy a llevarlo. Mandas una orden, una transferencia, y hay una anotación contable de que el dinero ha cambiado de manos. Pero en definitiva, el dinero en esencia sigue siendo un elemento fundamental para la economía. La otra parte de tu pregunta era qué labor representan aquí los intermediarios financieros.
Correcto.
Claro, ¿qué hacen los intermediarios financieros? Pues son intermediarios, es decir, agentes que están entre otras dos partes. ¿Entre qué dos partes están? Pues están fundamentalmente entre aquellos que ofrecen su dinero y aquellos que necesitan dinero. Ofrecen su dinero porque son capaces de ahorrarlo, es decir, les sobra capacidad de compra. Hemos dicho antes que la renta la podían destinar a consumir o ahorrar. Y hay otros agentes económicos que necesitan financiación. Yo como particular puedo tener un determinado nivel de ahorro, y como empresario, por ejemplo, o como consumidor de bienes duraderos, necesito endeudarme para adquirir esos bienes o para montar mi actividad, etcétera. ¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros? Que son capaces de conciliar las necesidades de unos y las necesidades de otros. Por ejemplo, yo puedo estar dispuesto a ofrecer 6.000 euros al 5% durante un año, pero yo a lo mejor necesito 3.000 euros durante 5 años, aunque no me importe pagar más interés. Claro, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque no coinciden nuestros deseos. Sin embargo, si yo deposito mis ahorros en una entidad financiera, un banco que es un intermediario bancario, y pacto con él el depósito a un año y la rentabilidad que me va a aportar, el banco después con ese dinero lo presta a otras personas acomodándose a las exigencias y a las necesidades que ellos tienen. Le conceden un crédito a largo plazo, de menos o mayor cuantía, etcétera, etcétera.
Trabajan en definitiva con él.
Exactamente, lo que están es intermediando, canalizando el ahorro de la economía de tal manera que coincida las necesidades de quienes demandan fondos de financiación, quienes demandan dinero y quienes ofrecen fondos de financiación. También es verdad que el proceso de intermediación puede ser más complicado porque pueden emitir activos, etcétera, pero básicamente consiste en esto, ¿eh? Y también es verdad que en este papel de los intermediarios financieros no solamente hay que hablar de los bancos, ¿eh? Las compañías aseguradoras, las sociedades de leasing, etcétera. Es decir, aunque tenemos a decir financieros los bancos o las cajas de ahorro, hay un abanico amplio también de intermediarios financieros que no son estrictamente bancarios. La diferencia fundamental es que son intermediarios bancarios aquellos que tienen capacidad para crear dinero. Y crear dinero bancario, es decir, dan la sensación de que en la economía hay más dinero. ¿Por qué? Porque captan fondos y prestan fondos. Luego, en definitiva, captan el ahorro de unos, dan financiación a otros y hay la sensación en la economía de que hay mucho más dinero del que efectivamente hay. Porque esta especie como de lo que se conoce, los alumnos lo verán en el libro, el proceso de expansión bancaria. Gracias a su actividad de intermediación y gracias al mecanismo de las reservas fraccionarias, a que solamente tienen que guardar como reserva obligatoria un porcentaje de los depósitos y pueden prestar el resto, dan la sensación de que hay más dinero en la economía.
Yo creo que ha quedado perfectamente claro, profesora González Rabanal. El dinero quizás nos lleva a hablar irremediablemente de crecimiento, de desarrollo. En el programa de la asignatura, a mi entender, parece que son términos sinónimos, que son una misma cosa. ¿Así lo quieren recoger ustedes?
No son una misma cosa, están muy relacionados. Crecer significa aumentar la capacidad productiva en términos físicos. Una economía crece cuando es capaz de mantener un ritmo de actividad que garantice su supervivencia y su mejora en términos físicos de producción en el futuro. Desarrollarse es algo más que crecer. Si nos preguntaran qué prefieres, crecer o desarrollarte, posiblemente diríamos que desarrollarnos, porque introduce elementos cualitativos. Desde luego que no hay desarrollo sin el crecimiento, pero sí que puede haber crecimiento sin desarrollo. El desarrollo introduce esos elementos cualitativos, de tal manera que muchas veces se habla del desarrollo como una ecuación en la cual el desarrollo es igual al crecimiento más el cambio. ¿Cambio en qué sentido? Pues cambio en las estructuras productivas del país, cambio en las estructuras políticas del país, es decir, un país que tiene unos regímenes totalitarios, dictatoriales, se desarrolla si incorpora en regímenes democráticos, tolerantes y respetuosos con los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. No solamente porque aumente su potencial productivo, sino porque introduce mejoras cualitativas en este sentido. Entonces, no son términos sinónimos, aplicados en puridad y con rigor, una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Es mejor desarrollarse, pero para desarrollarse es necesario crecer. Claro, ¿de qué depende el que una economía crezca y se desarrolle? Pues va a depender indudablemente de la dotación de recursos que tenga, es decir, de los recursos naturales, de si tiene fuentes de minerales, si tiene riqueza pesquera, si tiene, en fin, riqueza climática que le permite obtener una serie de cultivos, etcétera, si está ubicado estratégicamente en una zona de tránsito de comunicaciones, por ejemplo, lo que ocurre con el canal de Panamá, le coloca estratégicamente en una posición que le va a permitir convertirse en el lugar de tránsito de todos los pasos del Atlántico al Pacífico, etcétera. Y también va a depender de forma muy importante del capital humano, es decir, de cómo esté de preparada y de cualificada la mano de obra de que disponga. Por supuesto que va a depender también su capacidad de crecimiento de cómo estén repartidos los recursos. No es lo mismo una economía que tenga una gran desigualdad en el reparto de renta y recursos que una economía en la cual toda la población tenga cubiertas, por ejemplo, sus necesidades básicas, sus necesidades mínimas. Hay países que a lo mejor en términos agregados arrojan unas cifras de PIB muy altas y sin embargo hay grandes disparidades sociales y en esos países el grado de desarrollo, aunque hayan crecido, el grado de desarrollo es reducido. Entonces, son todos estos elementos e indudablemente todas las acciones políticas y públicas que se puedan dirigir a conseguir pues, que mejore las estructuras democráticas, que se realicen a cabo inversiones juiciosas, inversiones adecuadas a las condiciones del país, etcétera, etcétera.
Bien, nos queda poco tiempo, profesora González Rabanal. Finalmente, quizás para acabar, en esta asignatura se abordan cuestiones de gran calado social y de mucha actualidad, que a todos nos interesan, evidentemente, como son la inmigración, la política redistributiva y el estado del bienestar. Vamos, aunque sea muy someramente, a tomar la temperatura de todas ellas en el contexto de nuestro país. Podemos empezar quizás por la inmigración.
Bueno,
un problema, o no un problema,
un fenómeno. Yo clasificaría de fenómeno.
De fenómeno que a todos nos preocupa.
Exactamente. Bueno, el fenómeno de la inmigración, primero, es un fenómeno que no es históricamente nuevo. Es decir, los movimientos de población han estado vinculados al origen de la humanidad. Los hombres se han convertido primero en transeúntes, luego han sido sedentarios, han ido buscando una supervivencia, se han trasladado de unos lugares a otros por razones unas veces obligados como motivo de conflictos bélicos, otras veces de forma voluntaria. Es decir, es un fenómeno vinculado al desarrollo de la humanidad. Sí es cierto que en determinados momentos históricos los movimientos de población han adquirido una serie de perfiles o de aspectos que a lo mejor resultan más preocupantes. Y eso nos sitúa un poco en la posición actual. ¿Por qué la emigración ha pasado a ser un tema que estaba ahí, a ser un tema de actualidad y de candencia? Desde el punto de vista nuestro, de España, claro, a mí lo que me llama un poco la atención es que sale de inmigración. Habría que hablar de la migración, las migraciones. Porque el situarnos en la perspectiva de inmigrante o de migrante, lo único que está poniendo de manifiesto es si somos el país de acogida o si somos el país emisor. Es decir, los que migran llegan a un sitio y allí son inmigrantes. Nosotros, al hablar de inmigración, parece que estamos asumiendo que estamos en un país de acogida, lo cual no ha sido siempre históricamente así, porque España ha sido un país neto en términos de emigración, es decir, hemos enviado más población al exterior de la que hemos recibido. El caso de la migración hacia Europa, hacia América en los años 60 lo constata. Y por lo tanto también es verdad que todas las acciones políticas orientadas a la tutela de este fenómeno, la canalización de este fenómeno, tenían un enfoque para los emigrantes que retornaban. De hecho, si uno revisa un poco la historia reciente de los servicios vinculados con los movimientos migratorios, en España se realizaban políticas de retorno, de reconocimiento de pensiones, a través de convenios internacionales de personas que habían trabajado y luego cuando se jubilaban volvían, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que se nos ha vuelto la tortilla, es decir, nos estamos convirtiendo en un país que atrae masivamente la entrada de población. En ese saldo entra mucha más población que sale. Y uno de los problemas fundamentales, aunque aquí sí que es verdad que no se puede hablar de ganadores y perdedores, porque los perjuicios y los beneficios se reparten, bien es cierto que con desigual fortuna entre unos y otros protagonistas, es que debamos ser capaces de gestionar adecuadamente esos flujos de privación, que en el caso nuestro son flujos aluvionales, es decir, no los habíamos anticipado adecuadamente, se han producido de forma masiva, se localizan geográficamente en determinados núcleos de población, lo cual dificulta también la integración de esos colectivos en la sociedad de destino, porque no es lo mismo diluirse la población menos concentrada que no cuando hay grandes guetos, porque eso convierte la inmigración en una generación de guetos. Los guetos muchas veces derivan en marginación, la exclusión, la delincuencia, es decir, entramos en un círculo vicioso donde es muy difícil actuar, es muy, muy complicado. Y luego los costes y las ventajas pues se reparten entre unos y otros. Bien es cierto que la población que llega a un país y se incorpora en su mercado de trabajo, porque también es verdad que la mayor parte de los movimientos de población en estos momentos son voluntarios, es decir, debidos a motivos económicos, no políticos, ni éxodos bélicos, sino motivos voluntarios, pues entonces, en la medida en que se incorporan al mercado de trabajo, reciben una gran ventaja, es decir, se cualifican rápidamente, adquieren un capital humano importante, envían remesas, a nadie se le oculta la importancia que tiene el envío de remesas, son también elementos dinamizadores del cambio en sus países de origen, porque incorporan valores nuevos si regresan o si van de vacaciones. Hay un proceso también de agrupamiento familiar, bueno, que también está haciendo que estos movimientos de inmigración sean cada vez más importantes. Hay un replanteamiento de los derechos civiles y políticos, y por lo tanto hay un toque sobre la soberanía de los estados, etcétera, etcétera.
Bien, este nuevo valor de inmigración, podríamos decir, profesora González Rabanal, ¿nos llevaría a hablar del nuestro como un estado de bienestar? ¿Ayudaría?
Hombre, lo que sí es cierto es que invita a revisar los pilares del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque todas las economías desarrolladas parece que están indisolublemente unidas al desarrollo de un estado de bienestar. Un estado de bienestar que surge de forma incipiente, vinculado a los orígenes de lo que es la seguridad social en sentido estricto, pero que ha ido ampliando sus tentáculos. Y esto entra también en colisión con la concepción que se tenga o se defienda sobre la propia presencia del sector público en la economía. Es decir, aquí sí que hay un problema de ideologías. Aquellos que defienden la autonomía del mercado, es decir, el mercado es el mecanismo adecuado para resolver todos los problemas relativos a qué producir, a cómo y a para quién. Por lo tanto, la presencia del Estado estaría justificada solamente en el caso de aquellos bienes que llamamos bienes públicos puros, es decir, aquellos bienes que no tienen rivalidad en el consumo y no hay principio de exclusión, y que solamente la iniciativa pública puede cubrirlos, la defensa nacional, por ejemplo. Pero hay otro tipo de bienes que en los cuales el mercado, por la ley de la oferta y la demanda, pues sería capaz, entre comillas, de suministrarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no siempre el mercado suministra la cantidad adecuada ni en las condiciones socialmente requeridas este tipo de bienes. Y entonces se demanda una mayor presencia pública. Demandamos que el sector público suministre educación, suministre sanidad, suministre vivienda a sus ciudadanos, que la educación cada vez sea de mejor nivel, que la sanidad también sea más amplia. Y todo eso invita a que el sector público, el estado de bienestar, amplíe sus tentáculos. ¿En qué influye la inmigración? Pues fundamentalmente porque los servicios sociales que se demandan tienen que ampliar su cobertura, tienen que dirigirse a esta población en la medida en que se encuentren en una situación de necesidad, sea autóctona o sea foránea. Y además, la verdad es que los inmigrantes, si se incardinan al mercado de trabajo, se convierten en cotizantes, pagan impuestos y contribuyen también de forma importante al sostenimiento financiero del estado de bienestar.
Bueno, esto nos llevaría, profesora González Rabanal, a un debate interesantísimo, pero hemos agotado nuestro tiempo. Desde luego, también hemos aprendido y clarificado muchas cuestiones importantísimas sobre la economía gracias a su ayuda. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Muy rápidamente les despedimos, les agradecemos su atención y les esperamos la semana próxima en Foro Político y Sociológico. Dedicaremos nuestro tiempo a los partidos y elecciones en España. ¡Feliz semana!